El Real Madrid está en Nápoles. Mañana Nápoles-Real Madrid a las 9 menos cuarto. Lo da Antena 3 y lo da Tiempo de Juego, que es lo importante. A partir de las 8 y cuarto arrancamos Tiempo de Juego. Muy pendientes de la alineación de Zidane, en la que va a estar, por supuesto, la BBC, pero vamos a ver qué es lo que tiene preparado para el resto del equipo, para el resto de la alineación. Se va a llenar el estadio del Nápoles, va a haber un ambiente pues muy adverso para el Madrid, pero yo creo que eso no le pida sorpresa al Madrid, que está acostumbradísimo a jugar partidos con ambiente adverso en Sevilla,
en el Bernabéu,
en el Calderón, en el Camp Nou. El caso es que se va a llenar, así ha sido el recibimiento hoy al Real Madrid en Nápoles. Parece que animan, pero no están animando exactamente, ¿eh?
Sanchi se ríe como si fuera una broma. ¿Cómo está?
Primero, buenas noches.
Buenas noches.
No me río porque sea una broma, es que estoy recordando
lo de hace 30
años.
Lo que
yo viví en aquella ciudad y, vamos, hoy en día es impensable.
Claro, porque la vuestra...
Bueno, no sé si es impensable, pero por lo que escucho, más o menos tienen que estar en la misma situación.
Vuestra ida fue a puerta cerrada, pero la vuelta, evidentemente, había público.
No, hubo huevada, sí, ¿no? Sí. Manolo, en la llegada del autobús hubo...
No, hubo un montón de anécdotas en aquel viaje. En la llegada, por primera vez, en aquella época no se estilaba, al bajar del avión teníamos el autocar esperando en las escalerillas de bajada del avión. Fue una sorpresa para nosotros. Uh-huh. Se abrieron las puertas del aeropuerto, una puerta trasera, y había como 2.000 personas y cada una llevaba como 2 cajas de huevos. Imagínate la tortilla que hicieron con el autocar.
Vale, vale. Pues nada, tortilla de autocar del Real Madrid. Tienes muy fresca en la memoria aquella visita a Nápoles. ¿Por qué la tienes tan...? ¿Por qué te acuerdas absolutamente de todos los detalles? La huevada y luego que hubo un tiroteo.
Hombre, uno se acuerda de circunstancias que son un tanto excepcionales. Y aquel viaje tuvo mucho de excepcional por todo lo que ocurrió desde que llegamos a suelo napolitano hasta que nos pudimos ir.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Hay que ponerse en la situación que se vivía.
En el contexto histórico.
En el contexto, exacto. No hay para muchas cosas no hay los avances que hay ahora.
¿En el 88?
Creo que sí. No, no.
77, ¿no?
87, 87.
87, sí.
Y ya he contado hace un rato el tema de la llegada al aeropuerto, pero es que una vez que salimos, pues, hechos una tortilla francesa, tuvimos que llegar hasta una villa, que estábamos en las afueras de Nápoles, ¿sí? una villa con un jardín exterior y luego vallado todo como puede ser la valla del Retiro, con una valla con lanzas acabadas,
sí,
en punta,
sí,
o sea,
sí,
para intentar buscar...
Para que la gente no saltara.
Exacto. Y en el camino, obviamente, la gente, hay un par de gestos muy, muy, eso de... De Bafancul, o como sí, que te hacen con las manos, como haciendo un círculo. Y luego el dedo 3, que creo que en la numeración que acaban de decir.
El corazón, el dedo 3.
Nos lo enseñaba a todo el mundo. Pero a mí lo que me sorprendió es que salió de una tienda de revistas una señora que no debía tener menos de 90 y también nos enseñó los dos dedos 3.
Entonces, a dos manos la señora.
A dos manos. Entonces yo me di cuenta que aquel iba a ser un partido especial. O sea, desde el principio fue muy especial.
¿Y me decías que había habido tiros incluso?
En la mañana en lo que nos comentaron, estábamos en el hotel esperando para comer y nos comentaron que allí las mafias locales, no sé si es la Camorra, no sé cuál es, se acaban haciendo los partidos muy importantes con la venta de entradas. Y que había una que se había anticipado, que le había quitado la venta y que había ido la otra por la mañana con un coche y había ametrallado las taquillas. Eso fue lo que nos dijeron, sí.
Tremendo.
Es que es muy heavy, ¿eh?
¿Y qué pasa en el autobús? Que has dicho antes que pasó...
Eso fue ya yendo desde el hotel al campo a jugar. Íbamos muy protegidos con unas tanquetas antidisturbios, delante, detrás. Mi ubicación en el autocar era siempre el último asiento en la parte de la izquierda. Y yo iba, pues, apoyado contra el cristal, viendo lo que pasaba, pues, disfrutando de porque hay que disfrutar.
Vas en una burbuja y sí, te sientes protegido y vas disfrutando viendo los gestos y las caras y los
gritos. Exacto, sí, te sientes muy protegido, pero en aquel momento llevábamos muchísimos carabineros alrededor. Y hay un momento que se me acerca debajo una moto de estas con una cilindrada tremenda, debía ser una 500, 1000, no entiendo de motos, pero una moto muy grande, iba con dos tíos.
¿Sí?
El tío delante se preocupaba de conducir la moto y el de atrás nos hacía todos los gestos posibles. El bafanculo, nos enseñaba el pedo 2, el dedo 3, el dedo 4, todos los dedos. Y yo veo por el rabillo del ojo que de repente se acerca una de las tanquetas de policía y le embistió. Embistió la moto.
¿En serio?
Y tuvo un accidente el motorista de narices. Sí, sí, le pegó por detrás y el motorista, pum, 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 se pegó contra una valla y nosotros seguimos.
Como los videojuegos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
como los videojuegos.
Sí, igual.
Así, y dice, ¡hala, fuera!
No, no, se lo quitaron del medio de esta manera. Obviamente yo creo que aquel aprendió.
Y luego cuando llegasteis al campo, ¿os tenían liada alguna? Es decir, o sea, de lo típico que nos dejan agua caliente, que...
No, eso era más, había que tener mucho más cuidado en el hotel. En el hotel llevamos un cocinero y llevamos también alimentos de España y todo el tránsito desde la comida, desde la cazuela al plato... estaba hecho por empleados del
Madrid. No os fiabais de lo que...
Vigilado.
No, no hubo ni un momento en el que la comida dejase de estar vigilada.
Bueno, bueno, bueno. Me encanta esta historia, pero si parece la Segunda Guerra Mundial.
¿Serenata hubo la noche antes? ¿Serenata o fueron a cantar?
Serenata no, la noche antes en la cena, que bajamos a cenar a las 9, más o menos al bajar a cenar empezaron claxons. Había una pequeña distancia, como unos 30-40 metros desde lo que era el edificio a la valla. Y entonces se colocaron allí, empezaron un coche, dos coches, y cuando fuimos estábamos cenando, pues acabaron habiendo pues como 30 o 40 coches pegándole al claxon, pero sin parar, y alguno hasta se fundió el claxon, porque sonaba eso de mua, mua, mua. Y nos subimos a la habitación, seguía el claxon, y a eso de las 11:15, ya protestamos, y llegaron los carabineros, igual que el de la moto, ¡pum! Los sacaron a gorrazos de allí, y pudimos dormir sin problemas. Pero estuvieron durante
2 horas tocando el claxon.
2 horas y media tocando el claxon sin parar.
Eso dices la noche antes.
La noche antes.
Porque luego, ¿volvisteis después del partido o hicisteis noche también allí después del partido?
No, no, no hubiésemos salido como refugiados. No podíamos dormir allí y encima después de haber ganado el partido.
Claro, por eso te digo. O sea, ya tenéis un charter que os llevaba.
Yo no sé en aquella época si el Madrid funcionaba con charters. Lo que sí que sé es que del campo fuimos directamente al aeropuerto y del aeropuerto volvimos a Madrid.
Lama, tú estabas...
Fuimos en un charter.
Tú estabas en ese avión.
Iba en ese avión y además recuerdo que la prensa dormíamos en el mismo hotel que el equipo.
Aquello
y fíjate, y el equipo jugaba, ganaba y no le pasaba nada y tal, y le saludábamos a los jugadores y hablábamos con ellos y no les pasaba nada. Y bueno,
pues, algo intoxicado.
¿Eh? Algo haríais.
Sí, algo haríamos. Por ejemplo, que no iba a Silvio, eso era bueno para el club, para
Manolito
la salud.
Sánchez fue el que empezó a marcar distancias, o sea, sí, bueno, que lo tienes ahí.
No, no, sí, yo siempre se lo he dicho. Ya, peor, como jugador era el peor para la prensa, pero claro, bueno, luego buen tío.
¿Del partido que recuerdas, Manolo? O sea, ¿lo tienes muy también...?
Sí.
No tan fresco. Ah. Gracias a Dios han sido muchos partidos y te cuesta. Yo hay veces que veo algún partido, porque tampoco... Yo tuve un trauma y fue que después del 6-1 al Anderlecht, ¿eh?, y de salir del estadio del Bernabéu con una sensación de euforia tremenda, llegué a casa y repitieron el partido y cometí el gran error de volverlo a ver. Y el Anderlecht jugó mejor que nosotros.
Lo echaron, Manolo, porque no lo habían televisado en directo, lo echaron en diferido, sí, por el 6-1.
Y te digo en serio, el Anderlecht jugó mejor que nosotros. O sea, que nosotros les pasamos por lo que es el Bernabéu. Sí, me decepcionó. Me decepcionó que me traicionase el recuerdo, ¿no? Yo ya tenía un recuerdo formado sobre lo que acababa de vivir y al verlo de nuevo me di cuenta de que no era una buena idea volver a ver los partidos en ese sentido.
¿Sabes quién cuando se vio jugar Luis Suárez, el único Balón de Oro que tenemos? Luis Suárez dice cuando se vio jugar por primera vez, dijo, joder, qué mal jugaba. O sea, él tenía un recuerdo, no veía sus partidos, claro. Pero luego había grandes reportajes del Nodo. Y decía, joder, qué mal jugaba.
Cristiano,
jugaba
no
de miedo.
Cristiano no tiene ese problema. Cristiano se ve muy bien.
Oye,
seguro.
Que lo hace bien. La diferencia... Una de ellas, vamos, entre lo que pasa la mañana y lo que pasó de 30 años, eran los garrotazos que os dabais. Yo vi el partido de ida aquí, el de a puerta cerrada, y aquello era...
Mira, Tomás, hoy y rompiendo esta norma, me he metido en internet para ver. Yo he visto un resumen de 15 minutos del partido de ida.
Desde aquí.
Lo primero es que yo recordaba...
¿Se televisó en directo el de ida?
Creo que sí.
Sí, ¿no? O sea, que
yo estaba en el campo.
¿Tú estabas en el campo?
Sí, sí.
Había 400 personas.
Yo creo que no, ¿eh?
Que no se televisó.
Yo creo, Manolo, que no se televisó.
No me acuerdo.
Yo estaba en el campo también porque fue aquel partido a puerta cerrada, pero yo creo que no se televisó en directo.
Hay que decir una cosa, pero a lo mejor es que antes pasaba lo siguiente. A lo mejor el mismo día del partido, mañana... no se sabía si se iba a televisar y de repente a una hora en la mañana decían se televisa.
Sí, sí, pero y luego hay que decir que daban partidos en diferido.
Sí, o sea, como el del Anderlecht.
Sí, como el del Anderlecht.
Pero que tú estabas por la
mañana. Yo recuerdo ver partidos del Madrid a las 11:30 de la noche.
Sí.
Empezar a las 11:30 de la noche.
Tú ibas a clase por la mañana y te ibas sabiendo que no se televisaba. Y cuando volvías a mediodía decían se televisa.
Sí, sí.
Es verdad.
Bueno, eso aquí en España ha pasado ahora recientemente, sí, con la guerra del fútbol, ¿eh?
¿Y qué has visto ese cuarto de hora? Barbaridades.
No, en ese resumen de 15 minutos, lo primero, yo tenía un recuerdo de la jugada del primer gol, que es el penalti, y no tiene nada que ver con la realidad. a no ser que hayan trucado las imágenes de que he visto hoy, pero yo tenía la imagen de que yo entraba por el centro, de que más o menos llegando un poquito al lado del poste derecho me hacían una falta y era penalti, y he visto que no, y es una jugada por banda, que acabo entrando en el área, que me pegan una toña de narices, pero nada que ver con el recuerdo que yo tenía. Y luego, partidos muy viriles, bueno, por encima de lo viril.
Sí, sí, sí.
Tenía ese equipo un jugador, Manolo, yo creo que te acuerdas, que se llamaba Bañi, sí, que era el centrocampista.
Bañi era un hombre que entendía muy bien lo de juego viril.
Yo recuerdo que cuando el partido fue a puerta cerrada en el Bernabéu, bueno, pues cuando, claro, se oía todo lo que se decía, y era permanentemente insultos, sí, pero permanentemente insultos y gritos. Maradona, él era como otro mundo, Maradona calentaba el suelo, y en el partido de Nápoles recuerdo que salió a calentar con el equipo como media hora antes. Bueno, el equipo calentaba y él solamente se dedicaba a poner en pie a la grada. ¿No te imaginas la que montó? Bueno, que cuando salisteis vosotros la mitad estaban ya roncos de la que había liado este.
Bueno, me gusta este partidazo vintage.
Sí,
de verdad. Es un poco homenaje a Paco Grande en Televisión Española.
No te olvides de que ese partido es el del famoso caño de Chendo Maradona.
Sí, sí.
Hay una más que hoy han aparecido en, no sé si en el ASO, en el Marca, Cannavaro era recoge pelotas de ese partido.
Sí. En Nápoles, sí.
En Nápoles, que le hizo llorar Butragueño porque fue quien empató el partido. El partido terminó 1-1, ¿no?
Terminó 1-1.
Franchini marcó el 1-0 y justo antes de llegar al descanso marcó Butragueño. Y además en ese partido, no sé si os acordáis, el delantero centro que tenía en Nápoles, que era Careca, que era la leche.
Hombre, claro.
¿Cómo?
Y luego entró otro jugador que luego marcaría época en Italia, que era Carnevale. Y luego tenían también otro delantero que era Padovano. Estos tenían dos bichos arriba que eran muy malos, pero claro, con Maradona poniendo balones, estos sin querer las metían.
Y atrás tenían a Ciro Carrera, ¿no? Me parece que después se fue a la Juventus.
¿Qué memoria tienen los clásicos del periodismo?
Ferrara.
¿Cómo se acuerdan de los partidos que hicieron hace 30 años?
En la época, Juanma, que ir a Italia no era una broma, porque ahora el Real Madrid y el Barcelona, y afortunadamente el Atlético, están casi por encima de ellos, pero antes ir a Italia no era una broma.
Es más, veíamos Italia desde un punto de vista de inferioridad. Pensábamos que realmente los italianos eran los que mandaban en el fútbol.
Italianos los querían fichar a todos los de la Quinta, a Manolo la Juve, a Butragueño la Roma, o así eran.
Sí, a Michel, creo que el Nápoles estuvo detrás de Michel también. Sí.
Y después de todo esto que nos has contado, ¿tienes la sensación de que mañana el Real Madrid va a sufrir en Nápoles?
Si hablamos de fútbol, yo creo que va a ser un partido para disputar. O sea, el que piense que el 3-1 es definitivo está muy equivocado. Yo creo que hay un inconveniente y una ventaja. El inconveniente o una ventaja y una desventaja. La desventaja es que el Nápoles tiene muy buena gente arriba, ya lo demostró en el Bernabéu, y yo creo que le puede complicar muy mucho la asistencia al Madrid. La ventaja para el Madrid, que atrás es un equipo que da ocasiones, y al Madrid, en cuanto le das ocasiones, te rompe.
¿Tú mañana salías con la BBC?
Ay, ay, ay.
Yo, el Madrid me encanta con un 4-4-2.
Ha de ser presidente y entrenador.
Sí, pero...
pues va a jugar la BBC, ¿eh?
Va a jugar 4-3-3. Hombre, indudablemente, 4-3-3.
¡Ojo!
¿Hay manera de convencer a alguno de esos, de los tres de arriba, que se ponga un poco más abajo?
Yo creo que el que tiene la llave siempre, o por lo menos en esta plantilla actual, para convertir al Real Madrid en un equipo grande, un equipo estelar, es Bale. Si Bale en ataque es un 4-3-3 y Bale en defensa es un 4-4-2, como ya ha ocurrido alguna vez, el Madrid se multiplica por sí mismo un montón de veces.
Pues, Miguelito, ¿Bale hoy se ha retirado del entrenamiento antes?
Sí, pero he preguntado, hay unos cuantos jugadores que se han retirado con un poquito de antelación. Está bien, Bale está bien, va a ser titular, no esperéis sorpresas mañana, 11 de gala. El mismo equipo que ganó el Atlético la segunda final en Milán en 2016, es decir, Keylor Navas en portería, Carvajal, Pepe, Ramos y Marcelo en defensa, Casemiro, Kroos y Modric centro del campo, Bale, Benzema y Cristiano arriba. Yo creo que, como dice
el
Manolo,
equipo de Zidane.
El equipo de Zidane, cuando se ataca, Bale arriba y luego se supone que Bale tendrá que echar una manita al centro del campo cuando el equipo no tenga el balón.
Sí, pero va a haber espacios para Bale mañana, ¿eh? O sea, en ese contragolpe, esa capacidad que tiene él para atacar al espacio, le puede venir muy bien para al Real Madrid mañana.
¿Qué te has tomado? Evangelio, para que no estés así, hombre.
Digo lo que hay. Que puede haber espacios para Bale.
Oye, Lama, mañana. ¿Descartáis un James Isco?
No, yo la bueno, antes del partido de Eibar pensé que Isco iba a jugar titular porque no lo había puesto en el 11. Pero después del partido que hizo Benzema, sinceramente, no creo.
Porque Bale y Cristiano seguro, claro.
No, James Isco es imposible.
No, no, digo James o Isco, es decir, un cuarto volante.
Y no sé, yo cuando no le vi a Isco titular, pues lo guarda para Nápoles. Yo pensé que lo guardaba para Nápoles. Manolo pasó después del partido que hizo Benzema, vamos.
Pero al final la táctica, yo en eso estoy con lo que decía un poco Manolo Sánchez, ¿no? Si es que, si al final el 4-4-2 va a depender de que los de arriba, o Cristiano o Gareth Bale, en defensa, como decía el otro día Luis Enrique contestándole al periodista italiano, es decir, tú puedes jugar en ataque con 4-3-3 y convertirlo en un 4-4-2 o en un 4-5-1 si los dos de arriba o dos de los tres de arriba eso, apoyan al centro del campo.
Es que esa es la gracia,
claro, esa es la clave.
La clave es Bale, lo ha dicho Manolo. Bale, ¿os acordáis del partido en Múnich de hace 2 años? Ahí jugó este equipo, parecido, a lo mejor no estaba alguno, pero los fundamentales estaban, y jugó 4-4-2. Para mí, el mejor partido de los últimos años del Madrid en Europa, el que jugó en Múnich. Y Bale jugó como un 4, del 4-4-2. Es la clave. Y luego, al final, en los cambios, pensad una cosa, es que ¿qué entrenador que vaya al Real Madrid es capaz de dejar a uno de esos tres en el banquillo
en
un partido tan importante? Porque si te va mal, te lo van a tirar a la cara toda la vida. Te vas a tener que ir del Real Madrid.
No, aparte que con eso se ha ganado las dos Champions.
Oh, sí, claro, claro.
Otra cosa es lo que nos gusta a cada uno.
Eso tiene que ver. Claro. Ahora, si mañana, yo creo que mañana todo eso de salir, lo de Valencia, que si sale el Madrid ahí medio desmadejado y tal, el ambiente, el partido y todo, te hace que es imposible que se despisten, ¿no, Manolito?
No, mañana no hay un problema de despiste, mañana hay un problema de ver quién es el de los dos equipos el que al principio se lleva el ritmo del partido a su terreno. Al Madrid le interesa un tipo de partido, y al Nápoles le interesa en algunos sentidos algo parecido, pero no, al Nápoles no le interesa que el Madrid tenga la pelota. Claro. Y ya lo intentó en el Bernabéu, lo que pasa que vuelvo a repetir, si este Nápoles, además de esa capacidad que tiene para manejar el balón, tuviese un sistema defensivo un tanto más rígido, se convertiría en un equipo muy, muy, muy peligroso.
Sí, peligroso.
Ya lo es, de hecho lo es, pero...
Por eso está mucho más cómodo, Manolo, este equipo defendiendo muy arriba. Cuando puede presionar arriba al rival, quitarle el balón y alejar a la defensa muy lejos de Reina, casi en el medio del campo, ahí es cuando el equipo está más cómodo. Cuando tiene que estar más cerquita del portero y defender su área, es cuando el Nápoles se le ve un poquito más.
Las hordas internacionales han cedido terreno respecto a Lama, que ha conquistado...
No, no.
Sí, sí.
No, nosotros decimos siempre lo que hay. Cuando hay para un lado, y cuando hay para el otro. Siempre. Lama lo puede disfrazar como él quiera.
No, Lama no los disfraza. Lama lo dice de frente. Equipo de feria, los llamó en el partido de ida.
A ver, defensa. Sí.
No. Dijiste equipo primero, Manolo.
Bueno, es que la verdad que sí. La verdad que sí. Un equipo que defiende mal es un equipo de feria.
Es un equipo bonito, es un equipo chulo, bonito. Lo que falta es experiencia en Europa.
A mí me parece...
La mujer barbuda tendría un contrato indefinido en el Nápoles.
A mí me parece un buen equipo que se vio minimizado porque el Real Madrid hizo un gran partido en la ida. Estuvo muy serio en la ida.
Ángel, los jugadores de ataque son bonitos todos.
Para mí asumió unos riesgos en defensa innecesarios.
Absolutamente.
Innecesario.
Que es raro, porque luego ves los partidos de después del Nápoles, y el Nápoles sale largo. Reina sale largo, los laterales salen largo, los centrales salen largo.
Yo recuerdo estar con Manolo en la cabina en el Bernabéu y no lo entendíamos. Porque además, te puedes equivocar los 10 primeros minutos, pero alguien tiene que decir, por aquí no sigamos, que la estamos fastidiando.
Régale, para arriba. Yo creo que es un equipo que no es para ser campeón de Europa, vamos a dejarnos de coñas, pero que en una tarde...
Te puede dar un susto.
Hombre.
Pues vamos a ver una cosa. Vamos a ver qué noche tiene Keylor Navas.
También.
Porque le pueden exigir...
Va a ser exigente.
Por eso te digo, le pueden exigir...
Y Pepe Reina, Y Pepe Reina, vamos a ver qué noche tiene.
Y Pepe Reina.
Reina está en un estado de forma ahora mismo extraordinario.
La mano de Roma,
La parada que hizo en Roma en el 93. Ya no es la parada con la mano. Es lo que hace con los pies.
¿Quién es mejor portero?
Y el partido. Y el partido que hizo.
¿Quién es mejor portero, Reina o Keylor Navas?
Keylor Navas.
Para mí, Keylor Navas.
Bastantes.
Para mí también.
Para mí,
Reina es un portero, ¿eh?
¿Para ti, Lama?
No, Lama va a decir Keylor.
Keylor,
¿qué pasa? Sí.
No, porque a ti nunca te ha gustado Reina.
No, a mí me parece Reina un buen portero, pero no me parece un extraordinario portero. Me parece un buen portero. Un portero muy serio, un portero que, por cierto, hace una cosa que ya hacen muy pocos porteros, que es que bloca. Cada vez hay menos porteros que blocan y pues Pepe Reina es de los que blocan.
Y saca un muy que arriesga
bien.
Mucho.
Juega
saca
muy bien.
No, bueno.
Juega muy bien con los pies.
Y Keylor Navas no bloca ni una.
Sí, que Keylor las despeja.
Claro.
Reina va a ser un gran entrenador de fútbol.
Y seguro.
Si no, ya lo
ve muy bien el fútbol.
Sí, ya casi lo es.
Ya lo veréis. Porque es, yo creo que lo he contado ya más de una vez, es un tío que prepara los partidos. Increíble, o sea, él le dice a sus compañeros cómo le van a venir los delanteros. Ten cuidado, tápale por aquí, ¿no? le complementa la charla al entrenador.
Él es el que sale del Bernabéu diciendo ya que el ambiente va a ser calentito, o sea, que sabe un poco ya...
Sí, totalmente.
Pero yo todo eso de los calientes, después sí. De aquel Rummenigge, ¿verdad? Diciendo que arderán los árboles de Múnich. No, no ardieron nada, cuatro sí, veces, sí. Cuatro veces ardieron. Algunos siguen humeando. Todo eso, yo perdóname, como decía César, no he visto ninguna afición que meta un gol.
Yo el día que la afición se pueda meter en el campo...
¡Lo dijo César!
Tendrás un poquito más,
pero... Manolo, ¿tú no crees que el Bernabéu te ha metido algún gol alguna vez o no?
El Bernabéu empuja.
¡No, César!
Empuja mucho. El Bernabéu, además, está mucho más cerca, tienes a la gente encima. Ah. Pero en el fondo, el público está fuera.
Sí, sí, es así.
No mete gol, bueno.
Y puedes llegar a encontrar en el mismo grito, puedes llegar a encontrar tu motivación.
¿Cuál ha sido el campo en el que más te has cagado? Si se puede decir.
No, vamos, el campo que más me ha impresionado ha sido San Siro con el Inter.
¿San Siro con el Inter?
Con el Inter,
¿eh?
Con el Inter. San Siro con el Inter. Por encima
más que
de
cualquier alemán.
Por encima de Nápoles, por encima de Múnich, por encima de todos, San Siro con el Inter.
Es que la época en la que la gente estaba de pie y pegada a la valla era otra película, ¿eh? Pues,
o sea, campo del Inter tiraron una motocicleta.
Aquí
tiraron una moto al campo.
Sí,
sí, no, no es broma.
Es
un anfiteatro, sí, sí,
moto.
Sí, sí.
Joder, tío.
Sí, sí, sí. Una... No sé si era...
Bueno, San Siro con el Milan. Vale,
creo que era la moto que iba al lado del autobús del Madrid hace 30 años.
Puede ser. Por allí.
Que la cogieron
un policía.
Apareció.
Como un Sputnik.
Oye, Manolo,
San Siro con el Milan tampoco iba mal, ¿eh?
No, pero Manolo, yo recuerdo la primera vez que entramos en San Siro para jugar con el Inter, aquellas dos remontadas que hicimos, que fastidiamos en Milán, pero luego lo hicimos bien en Madrid. Llegamos como una hora y media, hora y tres cuartos antes al estadio y no había nadie. Yo pensaba, era la primera vez que lo visitaba, pensaba que ojo, aquí no nos quiere ver nadie. Es que ya estaban todos dentro.
Estaban dentro.
Una hora y tres cuartos, el campo estaba lleno. Salimos y dejamos la bolsa en vestuario y salimos al campo. Al salir... nos tuvimos que ir al centro porque nos empezaron, íbamos con el traje, pues veníamos de la expedición, y nos empezaron a tirar la granada, la fruta, y claro, cuando tocaba en el campo explotaba y manchas en todo el traje y nos tuvimos que ir al centro.
Chaval, y hubo, bueno, Lama, hacías cinco programas de televisión con el partido, ¿eh?
Y hubo, aquello era fútbol.
Intentamos volver al vestuario porque ya se iba haciendo la hora, teníamos que cambiarnos, el masaje y tal. Y cuando nos íbamos acercando lo que era la entrada a vestuarios, nos empezaron a tirar unas varillas de unos 50-60 centímetros que se clavaban delante.
Como jabalinas.
Y entonces tuvimos que retroceder y irnos al centro.
¿Varillas de estas de obra?
Sí, varillas que se clavaban en el césped y tuvimos que volver al centro. Entonces tuvieron que salir con los antidisturbios, con los escudos, y con los escudos nos fueron metiendo uno a uno dentro.
Mira, yo de este campo...
Eso fue antes de calentar. Eso fue cuando fuimos a ver si había césped o cemento.
Para que empezarais a calentar. Eso fue para que empezarais a calentar.
De este campo, cuando se jugó el Mundial de Italia 90, de este campo que lo tengo a 100 metros, comentarista de la radio conmigo estaba Jorge Valdano, partido Italia-Argentina.
Estuve yo.
¿Os acordáis aquel partido famoso donde el himno, donde Maradona se revela? Tardamos... 4 horas y media en salir del estadio.
Cierto.
Porque había ganado Argentina e Italia. Les daba igual. Imagínate, yo salir con Valdano, vamos, yo a Valdano ni le conocía, vamos. Ni le conozco. Vamos, 4 horas y media para salir de este campo. Teníamos que ir a Roma en coche. Vamos, nos daba miedo hasta acercarnos al coche donde lo teníamos hasta que lo cogiéramos.
No, digo que Turquía y Grecia, que son los que siempre se han catalogado como infiernos, ¿no?
Sí, pero una cosa es que te monten el infierno, te vuelvo a meter en la grada. Yo he jugado en Grecia, he jugado en Turquía y son partidos muy calientes fuera, pero en Italia también es dentro.
Claro,
es que
claro.
No es lo mismo ir a jugar contra un equipo, con todos mis respetos, turco o griego, sí, que encontrarte al Inter... delante de ti, que es que te puede mandar para casa. Es caliente tanto dentro como fuera.
Oye, que me encanta, Manolo. Me estoy quedando Te estaría preguntando cosas hasta las 3 de la mañana. ¿Te lo digo?
Hoy pareces, Juanma, hoy pareces Paco Grande haciendo...
Claro, claro. ¿Cómo se llama lo que hace Paco Grande? Conexión Vintage, que
magnífico.
Es un programón, el que hace Paco Grande.
Sí, sí, y Paco
esto ha sido,
grande, sí.
Como dice su apellido. Y esta conversación con Manolo ha sido tremendo. Oye, ¿y en España el capo más chungo?
Sarria.
Sarria
era bastante...
El Sadar...
La antigua Noeta.
Atocha, quieres decir.
Curiosamente, yo creo que donde más veces hemos salido metidos en antidisturbios, en tanqueta antidisturbios, ha sido en la Romareda, yo creo que
sí,
más
Romareda.
Veces. Y hemos salido también mucho en el País Vasco. En el País Vasco hemos salido...
Claro, claro.
Yo recuerdo, la gente ve ahora a Noeta, pero Atocha.
Atocha
era ya la salida al campo, que no se podrían cruzar dos porque no había sitio para dos. Que era como una especie de, no sé, era un túnel que
yo hice,
no sé cómo definirlo, era claustrofóbico.
Manolo contaba del Bosque que la época de la Real peleando las ligas con el Madrid, no sé si te pilla a ti, pero que eso era una, que era entre la gente de la Real y de los jugadores de la Real y del Madrid había pique, ¿eh?
Sí, yo recuerdo algún partido, yo creo que le pasó a Chendo, que fue a hacer un saque de banda y que jugando a sacar con un paraguas, le cogieron del brazo y no pudo sacar.
Sí, claro, yo he visto en campo, bueno, por ejemplo, o sea, yo he hecho un partido en Miranda, en la Copa del Rey, aquel
Vaya
año, el del Vaya Fiesta, no
en
fue
Anduba.
El de la vuelta, en Anduba, y claro, la gente está encima, en la Copa, he hecho contra el Etibloide y contra el Español, y van a sacar y les agarraban de la camiseta para atrás, es que claro, estaban al lado.
Eso ahora no es,
bueno,
no es fácil verlo, pero
¿comentas
sí.
mañana aquí en...?
Si Dios quiere estaremos
sí,
aquí.
Pues Dios querrá y la cadena COPE también.
Muy bien.
Así que aquí te vemos. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Noche fantástica con Manolo Sanchís en esta previa de Champions.